Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo. Hacía calor ayer, pues hoy más calor. Bien, es verdad que empieza a llover algo por Galicia, por el norte de Castilla y León, pero paren ustedes de contar. En el resto, cielos despejados, sol y calor. En Madrid vamos a llegar a los 30-31 grados, que se dice pronto, pero nada al lado de Granada, que se va a los 33. La mínima, pues igual que ayer, 6 grados, hoy en Burgos, Soria y Vitoria. O sea, un día casi veraniego. Bien, vamos a comenzar las noticias de que nos trae siempre a esta hora el Santander y como siempre con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez contándoles una cosa bastante desagradable y yo creo que bastante nociva para cualquiera que quiera, que aspire a vivir en un estado de derecho. Lo comentaba ayer en mi videoblog en Libertad Digital. Las detenciones se comunican, no se anuncian. O sea, yo no quiero que me publiquen las detenciones. Yo quiero que la policía me comunique a quién ha detenido y ha puesto en disposición judicial y por qué. No se vaya a ser que además luego los jueces digan que esto ha sido un invento de la policía. Ayer estuvieron durante 6-8 horas contándonos, lo comentábamos en la tertulia porque nos iban llegando noticias, que iban a detener, que estaban registrando, que iban a caer responsables de ADIF, o sea, el área de lo que antiguamente llamábamos los Renfe, los trenes, en fin, en un sentido más amplio. Concesiones, según se fue filtrando a lo largo de la mañana, en el AVE de Barcelona, decían, luego del tramo Madrid-Barcelona, porque claro, Madrid-Barcelona es un tramo muy amplio, que si era Barcelona, que si a lo mejor algo Madrid, que si luego no era ni Madrid ni Barcelona, que eran todos, que eran algo, que era mucho, que era Blanco, que era Magdalena Álvarez, no, que era Magdalena Álvarez, pero algo que validó Pepiño, el gran Pepiño, que lo salió un momento en la campaña, lo estábamos echando en falta, una temporada ya larga, porque la verdad no es lo mismo una campaña sin Pepiño. Y la verdad es que no teníamos más que rumores. Y la verdad es que hoy, cuando uno acude a los periódicos, pues lo confirmado tampoco está claro. Que ahí robaron en las concesiones del AVE, al modo del AVE Madrid-Sevilla, que ni se sabe lo que se llevó, me refiero a la cuantía, que se lo llevaron, vamos, el caso más escandaloso de corrupción que yo recuerdo en un país europeo. En África existe la figura de Monsieur Afrique, que era el señor que tenía los franceses a cargo de las petroleras, de Elf Aquitaine y otras, y que se dedicaba a sobornar dictadores. Y era Monsieur Afrique. Y Monsieur Afrique era el que compraba y vendía. Y daban diamantes, y él daba dinero, abría cuentas suizas. Monsieur Afrique. O sea, ya saben los franceses que consiguen hacer fino lo más sórdido. En España nos tuvimos que conformar con el embajador de Alemania, Guido Brunner, que tenía un soborno de la Siemens, gran empresa, que duda cabe, pero que pensó que España pues tenía un nivel marroquí o mauritano, y en la propia embajada de Alemania tenía un alijo de unos 140 a 150 millones de pesetas de entonces, lo que sería 1 millón de euros, para sobornar pues un par de miembros del Consejo de Ministros, segundo nivel. No sabemos en el primero lo que pagaría. Lo del AVE fue una cosa tan, el AVE Madrid-Sevilla, que por otra parte es lo único que ha quedado de la Expo 92, digno de mención. Bueno, fue tan escandaloso que repartieron entre una francesa, Alstom, y Siemens, la locomotora y los vagones del tren, para que hubiera para todo y todos repartieran y todos recibieran. Todavía, que yo sepa, no ha pedido disculpas la embajada alemana por haber albergado en la caja fuerte del despacho del embajador los sobornos para el Consejo de Ministros del gobierno entonces de Felipe González. Que yo creo que no estaría mal que alguna vez pidieran disculpas. No solo van a pedirlo por otras cosas los alemanes. En este caso, entiendo que lo del Bayern es muy fuerte, pero no es suficiente, creo yo. Pero, ¿a qué sonaba lo de ayer? Pues a lo mismo. Es decir, contratos inflados, contratos hinchados, como la Gürtel del PSOE, que ha aparecido en La Mancha con todo su esplendor. Pero, ¿por qué me parece violento, me parece lamentable esta manera de filtrar las noticias que aún no son noticias, adelantando acontecimientos que luego no son acontecimientos, porque se prestan a la manipulación y al final acaban en que un juez se enfada y pone en libertad a los que debería mandar a la cárcel, porque están hartos de que los manipule la policía? Bueno, digo la policía, el Ministerio de Prensa, el delegado de prensa de Fernández Díaz, que no sé quién será, ni si es laico, cartujo, casada o qué. Pero esto no se puede hacer. O sea, esto de estar toda una mañana diciendo que se va a saber, que van a detener, que están registrando, que uy, lo que están registrando, pues anda que no están registrando en Barcelona, pues anda que en Madrid. No. Aquí, por orden judicial, la policía registra una casa particular o una oficinas y nos comunican qué ha pasado. Aquí estas filtraciones periodísticas para sustituir el caso o para construir un caso periodístico que no es un caso judicial o policial no son de recibo. Yo no es que tenga una simpatía salvo gramatical por el gran Pepiño. En cuanto a Magdalena Álvarez, pues ni siquiera gramatical. O sea, que Pepiño, pues me hace gracia cuando dice que esto es perfecto, pues me gusta. Le tengo esa debilidad, pues como el que tiene un hámster o tiene una mascota, pues yo tengo una mascota gramatical que es Pepiño. Pepiño, aquí. Y Pepiño, pues dice perfecto y yo me quedo tan contento. Es un contento de tonto, ¿verdad? Lo reconozco, pero bueno, son vicios que no hacen daño a nadie. Mi Maleni me molesta más. O sea, Magdalena Álvarez, que está en un banco europeo, esto ya me molesta más. Y que es la que parece que firmó una serie de contratos ilegales, o hinchados o hipertrofiados, con metástasis de sobresueldos y, en fin, el trinque habitual, el soborno. Pero, insisto, porque es que a mí no me parece aceptable ni con Pepiño, ni con Maleni, ni con sus respectivas familias, madres, hijos, esclavos, si los tienen, o yernos. O sea, las detenciones en un Estado de Derecho se comunican cuando han existido. O sea, no se avisa de que se va a detener, porque entonces llega el faisán. Y entonces al final avisan a los malos para que huyan. A lo mejor es que dieron la noticia para que destruyeran documentación. Yo creo que no es así, pero cualquiera puede creerlo. Esta manera zarrapastrosa de hacer las cosas, pues invita a pensar que, bueno, pues que dijeron, oye, que están en Barcelona registrando. Pues oye, destruye todo en Madrid. No, la gente que sabe. La gente se malicia, y con razón, en muchas ocasiones, que es un caso de corrupción sobre la corrupción. Esto no es un Estado de Derecho. Bueno, no lo es, porque además Ruiz Gallardón ha reducido a la justicia a un apéndice del Poder Ejecutivo, que siendo astrosamente sectario, como propio de todo partido político, en su caso más, bueno, pues sin independencia judicial difícilmente puede haber Estado de Derecho. Pero encima, si las costumbres de la policía, o de justicia, o del gobierno, porque todas estas filtraciones no se sabe muy bien de dónde proceden, vienen de distintos medios, fuentes consultadas por... Bueno, pues es que así no se puede vivir. Vamos, se puede vivir, se puede sobrevivir, como en el Níger, en Mauritania, en fin, en el Chad, un poco peor, pero esto no es un Estado de Derecho. Al que se detenga con razones, con argumentos y además respaldado por un juez. Y si no, por favor, ahórrense las campañas electorales en forma de noticias, además que siempre dan a las 9 de la mañana. Decía Churchill que democracia es que a las 6 de la mañana llamen a la puerta y sepas que es el lechero. Qué tiempos, qué seguridad había entonces en Gran Bretaña. Bueno, falta de democracia es que a las 9 te filtren la noticia de una detención y no sepas muy bien quién. Eso no es la democracia. Pues eso es lo que pasó ayer. Vamos a contarles lo que sabemos. Naturalmente, Pepiño ha aprovechado para salir y decir que él, vamos, que él está perfectamente limpio. Pero sobre todo, aparte que yo creo que estarán pringados, moralmente lo creo, porque ese tipo de obra se presta a la chapuza, al soborno, al cohecho, y porque lo hemos visto, porque es que el AVE Madrid-Sevilla fue el canon de actuación en ese tipo de obra pública. Y no me creo yo que los catalanes sean ni más listos ni más tontos que los andaluces, ni que los madrileños, ni más honrados, ni menos. Y que al pasar por Zaragoza, pues si alguien de Zaragoza se ha podido llevar una comisión, se la ha llevado. Eso, vamos, ¿por qué? Pues porque en Zaragoza no son más tontos ni más listos que en Madrid ni en Barcelona. El Estado de Derecho lo que tiene es que impedir que algún listo se pase de listo y se lleve el dinero de la gente, que luego hay que pagar en los billetes, etcétera. Vamos con la reaparición. También es el colmo que Blanco se tuviera que ir por el caso de corrupción, que luego el Supremo, nombrado por él, le absolvió del casoplón este monumental que tiene en una de las grandes conurbanizaciones de Madrid. Y encima, pues la famosa historia de las gasolineras de Lugo, etcétera, y que haya sido volver, no ha podido dar más que medio mitin y al segundo ya otra vez corrupción. Dirá Pepiño, es una conspiración contra mí. Puede ser, de la Real Academia Española de la Lengua, probablemente. Pero vamos, que así no se hacen las cosas.
Todos necesitamos crecer. Las empresas también. Por eso nace Santander Advance, un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo, ayuda en tu internacionalización y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entra en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander, un banco para tus ideas.
José Blanco reaparecía tras varias semanas en silencio para negar su implicación en el caso AVE. Anticorrupción investiga los sobrecostes de la obra de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Blanco recordaba su fecha de entrada en el Ministerio de Fomento y señalaba directamente a la ministra Magdalena Álvarez, imputada en la trama de los ERE y actual vicepresidenta del Banco Mundial de Inversiones.
Según la información que está en los medios de comunicación, que no sabemos si se corresponde con la realidad, se trata de un contrato realizado en el año 2008. Y yo entré en el Ministerio en abril del año 2009. No me consta nada, pero en todo caso, quien ten que dar explicacións é o actual Ministerio e os responsables de Adif.
Está bien que lo diga en gallego para que nos acordemos de alguna otra cosa, pero yo creo que este hombre está gramaticalmente muy alterado. Pero si empiezas a dar explicaciones en español, conviene terminarlas. El gallego, pues además se parece mucho al español. Se entiende bastante bien. A Pepiño se le entiende todo en su estilo. Un poco zarrapastroso también, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero simpático, grotesco. Tiene un poco de muñecón, bien. ¿Qué es mi Maleni? Bueno, pero el problema es que, como de costumbre, Pepiño es listiño, pero no tanto. Es que está validado por él al año siguiente. Ahora bien, a mí hay algo que no me cuadra, que son las cifras. O sea, si en todo el AVE, Madrid-Barcelona, solo se robaron 6 millones de euros, que esta es la cifra que asciende la enorme, gigantesca, monstruosa, elefantiásica investigación de ayer, bueno, yo me doy con un canto en los dientes. Debe ser la obra pública menos corrupta de la historia de España. Vamos, vamos, eso no me lo creo yo, ni... En fin. ¿Y qué va a hacer ahora el Ministerio? Naturalmente colaborar con la justicia. Claro, ¿qué van a decir?
Ana Pastor, actual ministra de Fomento, ha anunciado total colaboración con la justicia. De hecho, aportan datos a la investigación desde junio del pasado año. De momento, 9 personas han sido detenidas. Se calcula que se generaron en perjuicio de los fondos públicos hasta 6 millones de euros. Alteraban de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados. Además, se analiza si la propia adjudicación de la obra a Corsan Corbián pudo presentar irregularidades.
Se investiga. O sea, ya antes de investigar, ya montan el numerito. Reconozcan que más chapuza. O sea, 6 millones de euros entre 9 es que no nos llegan ni a 800.000 euros. Y esta es toda la corrupción del AVE, Madrid, Barcelona. Hombre, a mí me vendría muy bien. Me harían casi tan rico como Wyoming. Bueno, no, esto no, pero en fin. Pero vamos. Que... para una obra, para el AVE Madrid-Barcelona, que no sé ni lo que ha costado, miedo me da preguntarlo. Vamos con otras cifras, estas sí son más concretas. ¿Ves? Esta noticia tiene credibilidad porque tiene nombre, apellido, fechas. Bueno, hoy sale en El Mundo hasta la lista de los regalos especiales. Realmente es lo peor que se puede decir del PP, es que Gürtel ni siquiera inventó nada. Hizo lo que hacían los del PSOE, regalitos. Espero que no salgan trajes de García Page como los de Camps. O que si salen sean más caros, porque puestos a robar, hombre, un poco de más empaque, no trajes de todo a 100. ¿Quién sabe?
La empresa Cuadrifolio, de la que es propietario Manuel Téllez, hizo regalos a varios cargos del Partido Socialista con el dinero sobrante de los contratos inflados que firmaba con la Junta de Castilla-La Mancha. Entre los receptores de estos obsequios, el expresidente Barreda, su vicepresidenta María Luisa Araujo y el actual secretario general de los socialistas manchegos y alcalde de Toledo, Emiliano García Page.
Los regalos se clasificaban dependiendo de la importancia del receptor en normales o especiales. Iban desde una pluma o gemelos Montblanc a bolso de firma para las mujeres, pasando por una caja de Vega Sicilia o las ya habituales mariscadas para los funcionarios que decidían los concursos. Barreda niega las acusaciones. García Page antepone a las acusaciones su colaboración con la justicia y el portavoz del actual gobierno manchego, Francisco Cañizares, recordaba en Es Radio la destrucción de documentación durante el traspaso de poder.
No es verdad, no es cierto. Y así me lo garantizan y desde luego, por lo que yo sé, pues así es, vamos, no... Aquí hay se ve un esfuerzo, ¿no?, de tratar de establecer una analogía para que haya una Gürtel del PSOE, ¿no?, y así como para empatar.
Es más, hoy mismo he dado instrucciones para que se remita toda la documentación de contabilidad electoral y no electoral a la Fiscalía Regional, para que todo el mundo tenga claro que cada factura que hay en el PSOE se corresponde con un acto realizado.
Y una de las primeras cosas que denunció la presidenta Cospedal al llegar al poder de Castilla-La Mancha es la cantidad de documentación que se había hecho desaparecer en los últimos días del traspaso de poder en Castilla-La Mancha, y fueron famosas las fotografías de furgonetas haciendo desaparecer y sacando de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha documentación, cajas, y las trituradoras de papel pues funcionaban a buen rendimiento.
Bueno, esto que te dice, ¿quieren empatar el partido? No, no. Para empatar el PP tendría que robar muchísimo. Fíjense lo de los ERE. Tendrían que empezar a robar el gobierno de Castilla y León desde tiempos de Aznar. En Galicia desde tiempos de Fraga. En Aragón desde tiempos de Alfonso I el Batallador. O sea, y aún así, con dificultad empatarían el partido. Otra cosa sería Cataluña. Ahí sí. Ahí sí, yo creo que el empate, con arbitraje de Teixeira Vitienes, cualquiera de los dos, está bastante asegurado. Pero no, que van a empatar, hombre, los de Gürtel son aficionados al lado de los ERE. Bueno, una historia enternecedora. Me sonaba que lo había contado, pero yo no sé si lo había contado así en un círculo privado y no se había publicado. El caso es que el ministro César Antonio Molina, que ya reapareció en la presentación del gran libro de Pedro J., que se presentará esta semana en el Ateneo formalmente, pues ha hecho unas revelaciones sobre por qué lo quitaron de ministro. Y es que no tenía glamour. Hacía falta chica y con glamour. Es que a Zapatero llegaron tarde las femen. Yo he echado en falta una femen para la cheslón de la Moncloa.
Sí, 5 años después de ser cesado como ministro de Cultura por Zapatero, César Antonio Molina ha revelado las palabras que el expresidente del gobierno utilizó para justificar su destitución. Según Molina, Zapatero le dijo que era muy austero, que necesitaba una chica joven y que necesitaba glamour. Aprovechando la publicación de su ensayo histórico titulado La caza de los intelectuales, César Antonio Molina da a conocer algunas de las experiencias vividas como ministro. Pese a todo, afirma estar agradecido a Zapatero por acordarse de él para puestos importantes y señala que el libro no lo hubiera escrito sin esas frases.
Todavía no sé muy bien si está a favor o en contra. Esto debe ser una cualidad galaica de la que carezco. Pero si estás agradecido, no le metas la puñalada. Y si le metas la puñalada y lo presentas como un memo integral, pues hombre, una chica con glamour. ¿Qué entiende por glamour Zapatero? Pues no sé, viendo a las góticas cualquier cosa puede entender por glamour Zapatero. Muy simpática González Cid, eso hay que reconocerlo. Agradable de aspecto, muy bien, sí. El cine. En fin. Vamos a acercarnos a Línea Directa, porque tal, con el calor y esto ahora ya la gente se vuelve loca en las carreteras, pierde puntos, pero hay gente que no, hay gente buena.
Sí, y hay gente que se estará preguntando si tiene esos 15 puntos del carnet de conducir, si no merecería tener mayor descuento en el seguro de su coche. Lo puede comprobar ya en consultatuspuntos.com. Si tienes esos 15 puntos, llamas a Línea Directa y empiezas a pagar menos que nunca por tu seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bien, vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid. Tania Lastra, buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid hasta ahora encontramos ya un tramo importante de retenciones en la calle Guzmán el Bueno en dirección a la avenida Reina Victoria. Tráfico lento además en el Paseo de Delicias en dirección a Atocha y circulación intensa en el Paseo de María Molina, de Molina, Francisco Silvela y Avenida de América. Sobre el estado del resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Muy buenos días. Los conductores españoles se van a encontrar sobre todo con problemas en las principales ciudades. Tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid y en Barcelona. En el resto de momento se circula bien. En Barcelona lo peor está en la B10 en ambos sentidos, en la B20 hacia el Nudo de Llobregat, en la B23 en Sant Just y en la C58 en Montcada y Reixac. En la Comunidad de Madrid, como es habitual a esta hora, lo más difícil está en las entradas por la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz. También se van a encontrar con tráfico muy lento en Móstoles, en la carretera de Extremadura, y luego más adelante a la altura de Cuatro Vientos, circulando hasta Campamento. También hay problemas entre Majadahonda y El Plantío en la carretera de La Coruña, Vallecas Corlada en la M40... Y hay que circular con mucho cuidado en el acceso desde la M501 a la M40 en ambos sentidos debido a la pérdida de carga de un vehículo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio y con Mariano Alonso y Tania Lastra vamos a seguirles contando más cosas. El Tribunal Constitucional es... yo no sé lo que es el Tribunal Constitucional, Tribunal poco y Constitucional menos. Y hace cosas tan disparatadas a veces que cuando hace una cosa decente nos deja perplejos. Así que damos como noticia que el Constitucional confirma que si un etarra está en la cárcel es donde debe de estar. Claro, dirán ustedes, ¿y entonces qué hace Bolinaga por ahí inaugurando bares? Ah, pero en fin, a Otegi lo mantienen dentro. Yo no sé si para sacarlo a hombros o para dejarlo allí, no sé. Reconozco que es que no comprendo a estos señores.
El Tribunal Constitucional mantiene a Arnaldo Otegi en la cárcel por la gravedad de su delito, la reconstrucción de Batasuna ETA a través de Bateragune y por la inminencia de la resolución de su recurso. No se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Si no hay reducción de la pena, saldría Otegi de la cárcel en 2016, aunque su inhabilitación para cargo público se extendería hasta 2021.
Bueno, una noticia que ya hoy da la prensa de una manera torticera, alguna prensa, el juez Castro duda ahora. Ese concepto de ahora, que es una de las grandes aportaciones de Pedro J. al periodismo contemporáneo. Tú en un titular pones ahora y queda desacreditado lo que haces ahora y lo que hiciste antes. Pues que basta con eso. Se duda ahora de si Urdangarín cometió delito fiscal. No, el juez Castro no tiene ninguna duda. Ni el juez Castro ni cualquier persona decente en España. No, lo que quiere es que la agencia tributaria lo acredite. Y si quiere prevaricar Montoro, que prevarique. Que imagino que es en lo que acabaremos. Pero esto también es una suposición.
El juez Castro ha dado 10 días a la agencia tributaria para que determine de forma definitiva si Iñaki Urdangarín incurrió en delitos fiscales en los años 2007 y 2008. El magistrado ha solicitado a Hacienda datos sobre 8 empresas que hicieron pagos a Izón, la empresa que comparten al 50% los Duques de Palma. Además, las partes tendrán 3 días de plazo para pronunciarse sobre la petición del Grupo Socialista de Valencia de una nueva declaración como imputado del vicealcalde Alfonso Grau.
Bueno, tiene una solución Montoro. Que es decir, que defraudó Urdangarín, pero no Cristina. Porque como estaba enamorada, aunque robaba, no defraudaba. Estaba como enajenada, ¿verdad? Oye, si cuela, cuela. No cuela, pero es igual. Total, han hecho ya tantas fechorías. ¿Se acuerdan de aquellas fincas de la infanta que de pronto aparecen y desaparecen los informes de Hacienda? Hombre, alguien se puede equivocar una vez en un catastro, pero 11 veces... ¿A nombre de la hija del rey? Vamos, eso no me lo creo yo, pero vamos, ni aunque fuera la señora de Montoro, que a lo mejor confía en él. Seguro que le saca los impuestos igual que a todos los demás, porque es un vampiro insaciable, pero en fin. Bueno, ayer estuvo Alejo Vidal Quadras muy bien. O sea, dice, bueno, no nos sacarán en la televisión, pero desde luego voy a decir, como decía la folclórica, todo lo que llevo dentro. Y se fue al Club Siglo XXI y dijo que lo que hay que hacer con Televisión Española es cerrarla. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, que sí. Pero todas las públicas. Y luego las privadas hacer un concurso medianamente decente para que haya algo de pluralismo. No todo va a ser lo que diga Berlusconi y lo que diga Lara. O Lara o Berlusconi, es decir, Soraya o Soraya. Vamos, por variar. Bueno, el caso es que ayer Vidal Quadras se quedó tan a gusto.
El candidato de Vox a las elecciones europeas pide una sustantiva reducción del sector público que incluya el cierre de Radio Televisión Española. Alejo Vidal Quadras se presentó anoche en el Club Siglo XXI, cuyo presidente Eduardo Zaplana calificó de dolorosa su salida del Partido Popular y dijo que demostraba la valentía de quien fuese líder de los populares catalanes.
Los candidatos a las elecciones europeas continúan con sus actos de precampaña, ayer marcados por la economía y el empleo. El popular Miguel Arias Cañete, en un acto celebrado en Las Palmas, pedía a los socialistas que se alegren de las previsiones económicas publicadas por Bruselas en nuestro país. Mientras, el número 2 en la lista del PSOE a las europeas, Ramón Jáuregui, en un acto en Madrid, acusaba al Ejecutivo de engañar y mentir sobre la recuperación económica.
Alegraros con nosotros de que los organismos internacionales que se alegren con los socialistas de que la Comisión Europea confía en España, en que las medidas que hemos puesto en marcha dan resultados. Que se alegren con nosotros. ¿Por qué tienen que poner esa cara de tristeza cuando los datos son buenos? Cuando empieza a crearse empleo, cuando esta semana se publiquen los datos del paro registrado y de afiliación.
Y ha certificado, lo que me parece más importante, que al final de la legislatura del Partido Popular habrá más parados que los que había a final del año 2011. Creo que este es el dato que también el gobierno tiene que trasladar a los ciudadanos, porque si no hará, como siempre, un discurso triunfalista, engañoso, mentiroso.
Sí, sí, asqueroso, de acuerdo, bien. Parecerá socialista, porque los socialistas no se acuerdan de los datos del paro de tiempos de Aznar, que no eran de paro, eran de empleo. Es que aquí cada uno se acuerda de lo que le conviene. Bueno, Esperanza Aguirre es insumergible y ya pueden pasar cosas, pero ha sobrevivido a ataques terroristas en la India, accidentes de helicópteros con Mariano Rajoy. O sea, ha sobrevivido a todo lo habido y por haber, y sobrevivirá a cualquier cosa. Ayer se le presentaron dos especímenes, dos señoras que tienen que demostrar que son señoras desnudándose, que me parece una ofensa para todas las mujeres, pero algo repugnante, de esta banda de Femen, que yo no sé si es una multinacional, es una franquicia, si es el Burger King, o si son una serie de jetas que luego van por ahí a hacer programas realities y tal y cual, porque lo que hacen es eso, realities. Se presentan en un mitin de Esperanza Aguirre, porque alguien, no sé si son españolas o simplemente lelas, habían estado ya montando un número contra lo que llaman, que es una cosa, la epidemia fascista, pero además lo hacen en inglés. Igual que dicen, aborto es sagrado. ¿Cómo que aborto es sagrado? No es sagrado, pero en todo caso de serlo sería el aborto en español. Ellas no, ellas traducen tal cual. Bueno, aquí no traducen. La única que los entendía es Esperanza Aguirre, que habla perfectamente inglés. Esto lo montaron con Marine Le Pen en Francia, pero el programa de Marine Le Pen es lo más parecido a Izquierda Unida. Está en contra de la Unión Europea, de Alemania, del euro, de todo. Lo único es que no es separatista. Esta es la ventaja que tienen los franceses, que les gusta a Francia. Y a los inmigrantes, a unos cuantos los echaría, no sé a cuántos, pero bastantes. Pero en todo lo demás, Izquierda Unida, calcado. No a la austeridad, bajo Alemania, fuera Angela Merkel, es calcado. Y van a Esperanza Aguirre, que es exactamente lo contrario. Es decir, si hay una política en España liberal, la última que quedó fue Esperanza Aguirre. Entonces, una de dos, o era falso lo de la Marine Le Pen, o es falso lo de Esperanza Aguirre, o es falso todo. Este montaje, que repito, es una ofensa para todas las personas y en especial para todas las mujeres. Que tengan que aparecer desnudas, disfrazadas, les hacen un casting para que estén en buen estado. O sea, para que sean medio modelos, pero en cutre. Yo creo que estaría mejor en Supervivientes, pero bueno, fueron al programa y Esperanza Aguirre, como es tan sandunguera, pues salió diciendo ¡oy, oy, 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 oy! Cuando ve que se desnudan allí dos tías lamentables. En fin, numerito clásico.
La presidenta del Partido Popular de Madrid veía interrumpido su mitin por dos jóvenes activistas de Femen que se presentaron en el acto con el torso desnudo y al grito de epidemia fascista. Al evento habían asistido, entre otros, Carlos Iturgaiz, expresidente del PP Vasco y número 17 en la lista de los populares a la Unión Europea, y la alcaldesa de Madrid. Por su parte, Ana Botella restaba importancia en Televisión Española a las últimas encuestas que auguran que el PP perdería la mayoría absoluta en Madrid y que PSOE e Izquierda Unida podrían recuperar el ayuntamiento.
Son 600 entrevistas telefónicas. Luego hay que decir que las encuestas cambian y varían. A un año de las elecciones estamos, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, el Partido Popular en las europeas pues tenía unas encuestas hace un tiempo y, sin embargo, los datos que tenemos a día de hoy sin duda han mejorado muchísimo respecto a las previsiones anteriores.
Sí, han mejorado un punto y medio, dos puntos, sí, tres puntos. Pero es que el nivel de rechazo era del 83%. El nivel de rechazo entre los del PP, votantes del PP, hacia la actual alcaldesa de Madrid era cerca del 60%. Eso no hay encuesta que lo levante. Resígnese, señora Botella, pero si tiene unos nietos estupendos, tiene un marido que está hecho un chaval, disfrútelo. Si se deja, disfrútelo. Sí. Y haga el favor de que el PP no pierda la alcaldía de Madrid, porque pierde la alcaldía, pierde la comunidad, y estamos otra vez en manos de pepiños. Todo por la obstinación de aferrarse a un sitio en el que la gente no te quiere. Si es que a veces la gente no te quiere. Si se fue Mourinho, el mejor entrenador del mundo, porque no podía soportar el ambiente, ¿no sería más lógico desalojar pronto el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, la noticia más terrorífica en estos últimos días, que demuestra que la política exterior de los países está para presumir, pero no para actuar, es de Nigeria.
En Nigeria, el grupo islamista Boko Haram mantiene retenidas a más de 200 jóvenes de entre 17 y 18 años secuestradas en una escuela del noreste del país. Horas antes, la primera dama de Nigeria había ordenado detener a dos activistas que habían acudido a una reunión organizada por ella misma para tratar el suceso. Según una de las activistas, la mujer del presidente nigeriano las acusó de orquestar el secuestro para dejar en mal lugar al gobierno y a su marido. El líder del grupo terrorista reivindicaba su actuación como una lucha contra la educación occidental.
Dejadme que os diga que me llevé a las niñas. Se fueron y se han casado. Estamos en contra de la educación occidental y os digo, parar la educación occidental. Lo repito, me llevé a las niñas y las voy a vender. Hay mercados para venderlas.
Bueno, efectivamente. Efectivamente, están en contra de la educación occidental. A ver si se enteran en Cataluña. Las venden como esclavas. Están en contra de la educación occidental, claro. Por supuesto, siempre lo han estado. Dígame una democracia islámica. ¿A qué no? Pues eso. En fin, vamos a ver cómo está la prensa económica hoy, como siempre, con la casa.